centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast, esta vez para hablar de lo que es el final de esta temporada de la Premier League. El Arsenal ha completado todos sus compromisos después de lo que fue la pausa de la pandemia, una temporada que se alargó a nivel mundial, sobre todo en el fútbol europeo. El Arsenal finalmente puede decir que ha completado la Premier League. No quizás de la manera en que nosotros esperábamos al inicio de la temporada, no quizás una temporada para recordar a futuro o para tener entre las más presentes, pero el Arsenal se despide entonces de esta Premier y ya apunta sus cañones a lo que va a ser el partido de final frente al Chelsea en la final de la FA Cup en Wembley. Un partido muy importante para el Arsenal porque tiene que imponerse, tiene que ser campeón de este torneo, del más añejo de la historia del fútbol, para poder clasificar a la próxima edición de la Europa League y así tener una plataforma deportiva mucho más atractiva para la próxima campaña. Mi nombre es Rodrigo Duben, les doy la bienvenida a todos los que están del otro lado y empiezo también a presentar al resto del equipo. Mati Terzic, bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Rodri? Bien, contento, como te decía antes de empezar a grabar, contento que se termine esta temporada. Sobre todo, en cuanto a lo deportivo, tal vez nos entusiasmamos en la segunda parte con la llegada de Arteta, pero al principio fue bastante, era complicado levantarse los sábados o los domingos a la mañana a ver esos equipos y, de Merino,
sí,
¿se acuerdan?
Sí,
difícil,
sí.
Pero bueno, ahora es otro tema, el peor cierre liguero, o en realidad la peor posición liguera que en 25 años más o menos, pero bueno, el futuro va a ser mejor.
Hay que mirar hacia adelante. Seba, bienvenido, ¿cómo estamos?
Hola Rodri, ¿qué tal? Hola amigos de Arsenal en América, que todo nos está escuchando. Bueno, sí, se acabó la temporada larga, típica, obviamente con altos y bajas. La primera temporada en que Arsenal cambia de entrenador, entre la misma, después de casi 25 años más o menos, en el 96 parece que no pasaba eso.
Sí.
Y bueno, acá estamos listos para desglosar un poco, ¿no?, lo que ha sido esta temporada.
Muy bien, y lo presento también a Agustín Devoti. Devo, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Saludos para todos, acá presentes para hacer un cierre de lo que fue una temporada bastante tumultuosa, traumática, una temporada dividida en dos, como dijimos, con un equipo que no motivaba nada, a lo que fue el comienzo de la era Arteta, volver incluso a algunos valores originales del wengerismo que hicieron que el equipo fuera tan identificable no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo y que pudiera tener muchas aficiones repartidas y bueno, como siempre, comentando lo que han sido estos dos partidos y esperando lo mejor para la final del sábado, que termina siendo otra vez un partido de FA Cup, otra vez Wembley para rescatar otra temporada muy sombría del Arsenal.
Sí, una tendencia que se ha repetido últimamente, ¿no? El Arsenal llegando a Wembley para un partido definitorio que puede marcar la suerte del equipo a futuro y que puede también terminar de coronar una temporada rescatable en la que se suma un título, en la que el sabor de boca es agradable, sobre todo en el final, o todo lo contrario, ¿no? Una temporada que puede terminar de la peor manera. Pasó también el curso pasado con lo que fue la Europa League, claro. Ese partido también era como bastante bisagra. Si el Arsenal hubiera levantado ese título europeo, quizás hubiera sido otro el futuro. Pero bueno, hoy hablamos de la Copa Doméstica, de la FA Cup y del Chelsea en el horizonte. Tras terminar una temporada, como decíamos, en la que fue difícil transitarla, el Arsenal tambaleó durante gran parte de la campaña, le costó construir un equipo, le costó construir una identidad al punto que terminó el ciclo de Emery en plena temporada, en plena competencia, después de lo que fue esa eliminación europea, ¿no? Y ese resultado europeo frente al Eintracht Frankfurt, en un partido en el que el equipo, si bien había avanzado de fase, dejó mucho que desear, y ahora cierra, bueno, con estos dos encuentros frente a Aston Villa Watford, que fue una victoria en el último partido y una derrota en el encuentro anterior hasta Aston Villa, en donde se vio mucho de lo que fue también la campaña en general, ¿no? Un equipo, sobre todo, falto de creatividad. Me parece que eso fue el factor, el común denominador en estos últimos partidos, y es algo que Arsenal padeció durante todo el campeonato.
Sí, yo creo que a partir de ese eje de lo que acabas de decir vos, Rodri, podés hablar para atrás, para el presente y para el futuro de Arsenal. Porque si te agarrás de esa falta de creatividad para lo que fue esta temporada, bueno, es prácticamente el motivo principal por el que terminó octavo Arsenal y no sexto o séptimo o cuarto. Porque el goleador está, los goles de Aubameyang está, 27 en la temporada, 22 en Premier League, a uno de la bota de oro de vuelta. El arquero estaba con Leno y siguió estando con Martínez. Falta en el medio un poco más de creatividad y algo de solidez en defensa, pero yo fue algo que estuve mutando en los últimos días. Pasé de creer, de pensar o de creer que el lugar fundamental para el que tenía que buscar un refuerzo Arsenal era la defensa, y cada vez estoy más convencido de que es un volante con vocación ofensiva y creativo. Porque la defensa me parece que esperar que un fichaje transforme completamente esta defensa, porque convengamos que Arsenal no va a tener mucho más dinero que para un gran fichaje, a lo sumo dos, es ilusionarse. Esto no es una cuestión de un jugador, es una cuestión de un sistema que tiene que funcionar mejor. En cambio, en cuanto a lo creativo, Arsenal directamente no tiene jugadores, a diferencia de lo que es la defensa, que sobran, los malos, pero sobran. En mediocampo no hay. Entonces, en los últimos días, y viendo los partidos que transcurrieron y cómo las victorias estuvieron más relacionadas con contraataques o con momentos de presión que con momentos de creatividad, me estuvo dando vueltas en la cabeza ese pensamiento.
Sí, la verdad yo pienso igual que tú, Mati, y recuerdo que no sé si fue el primero o el segundo episodio que grabamos de la temporada presente, que aún no acaba. Hablamos, bueno, la pretemporada, ¿no? Los fichajes que estaban llegando, los que se confirmaban, cómo más o menos iba a ser ese Arsenal de Unai Emery, que hay que recordar en el inicio, obviamente, a todos nos estuvo ilusionando por los fichajes que consiguieron ahí, fueron muy alabados, tanto Raúl como Vinay como Edu. Hay que recordar también eso, ¿no? Porque Arsenal empezó metiendo cinco fichajes muy buenos y que de una u otra manera trataban de tapar algunas falencias que había tenido el equipo. Y precisamente yo estaba muy entusiasmado por la llegada de Dani Ceballos, porque precisamente es lo que tú has dicho, por esa falta que hemos visto de creatividad, de un pie distinto en ese medio campo, alguien que pueda no solamente progresar con el balón mediante los pases, sino también driblando jugadores, eludiendo marcas, que era obviamente lo que habíamos visto de Ceballos en ese europeo en el que ganó con España. Entonces venía, la agarraba bastante arriba. Yo recuerdo que había dicho que para mí el fichaje de Ceballos iba a ser más importante que el de Nicolás Pepe, precisamente por eso, ¿no? Porque Arsenal se había quedado sin volantes, Arsenal se había vuelto un equipo muy, muy plano, muy chato en el medio campo, y que creo que ya se había visto como un año y medio, y por eso también prácticamente jugábamos con un 9 y mucha parte de la temporada pasada con 2-10 que eran Mkhitaryan, Iwobi a veces. Luego se pasó a jugar con Ozil y con Aubameyang y Lacazette. Entonces siempre se quedaba descuidado la parte del medio campo. No ha sido esquivo esta temporada, la verdad. Se nota la herencia que ha tenido Arteta, que le ha tocado a esos jugadores, el plantel muy desbalanceado. Si es un plantel desbalanceado en todas las zonas, creo que me parece que el medio campo es la que está mucho más desbalanceada. Sí. Por eso creo que hoy día, que ya se abrió el mercado de fichajes y que obviamente vamos a ver miles de rumores, silly season, como le dicen, ¿no? Que hay cada rumor diario prácticamente. Creo que la prioridad es cerrar a Ceballos y luego añadir a otro jugador de buen pie, no sé si en primera línea de volantes o segunda línea de volantes, depende de lo que Arteta quiera, pero también con esa idea de generar creatividad, porque ya lo dijiste, Aubameyang, un tipo que ha metido 22 goles en Premier League, 27 en total. Prácticamente un equipo que no genera muchas chances de gol, estás desperdiciando a un delantero de algún calibre impresionante que de repente Arsène Wenger quizás en ese momento nunca tuvo, ¿no? Nunca lo tuvo a plenitud, o de repente fue el momento que no coincidieron en el, hay que decirlo, ¿no? Un proyecto serio. Entonces, me parece que si vamos a renovarle a Aubameyang, que espero que es lo que pase, Pero ya tiene que ser reforzar el medio campo por todo lo que ya se ha visto, ¿no? Ahora sí ya se puede hablar de sacar conclusiones, se puede hablar de lo que Arsenal ha dejado, lo positivo, lo negativo, pero me parece que hay que volver al medio campo de los jugadores creativos y que nos gustaba tanto. Obviamente Arsenal siempre ha sido un equipo que se ha caracterizado por tener jugadores de buen pie en el medio campo, y esta vez creo que lo que está faltando más, y creo que ahí hay que hacer el énfasis mayor en este mercado.
Sí, por lo pronto me parece que el gran problema de Arsenal esta temporada es que se lo ha visto muy inconexo durante muchos pasajes de lo que fue este curso. Sobre todo me parece que se lo han cargado de responsabilidades a muchos jugadores, claro. Cuando hay un montón de funciones que deberían estar mejor repartidas en el equipo. Me parece como que, por ejemplo, el partido con Aston Villa, como dijo Rodri, refleja mucho de lo que fue el 2019-2020 para Arsenal, porque es como dos equipos en uno. Por momentos se ve al equipo extremadamente largo. A mí, sinceramente, me enerva verlo a Aubameyang retrocediendo hasta atrás de mitad de cancha para ir a buscar la pelota, cuando claramente esa no es su función. Claro. Y es impresionante. O sea, también siento que muchas veces que se achacó el rendimiento de Pepe, que es un futbolista que necesitas activarlo. O sea, es un jugador que necesita tener mucho la pelota, que necesita tener injerencia, que necesita ser importante, que necesita recibir en los últimos 30 metros. ¿Y cuántas veces lo hemos visto a Pepe jugar de esa manera? Me parece que el otro día con Watford, por cómo fueron las circunstancias del partido y porque Arsenal tuvo un gran comienzo, creo que fue uno de los mejores partidos de Pepe, porque comenzaba sobre coincido. El costado, en mitad de cancha, y tenía lugar para encarar, para tirar la larga, para hacer la jugada que a él le gusta. Porque claro. Ya hemos visto que, sobre todo estos últimos partidos, que esa posición de Pepe jugando a pierna cambiada y buscando a Aubameyang en el segundo palo es un recurso excelente que está utilizando Arsenal. Me recuerda a lo que pasaba con el Piti Martínez en el River de Gallardo, siempre llegando por el fondo por sorpresa. Entonces claro. Creo que justamente Arsenal tiene que resolver ese problema de ser un equipo inconexo. Y estamos hablando justamente, como decía Seba, de un equipo de mediocampistas, un equipo histórico de mediocampistas, un equipo donde jugó Pires, Ljungberg, Özil, Alex Lev, Nasri, Rosicky. O sea, estamos hablando de justamente que Arsenal llegó a marcar un estilo y una manera de jugar desde el mediocampo, desde los jugadores técnicos, y a día de hoy es increíble que no haya uno solo en el plantel vigente y que pueda marcar la diferencia y que pueda tener la importancia que han tenido históricamente los mediocampistas para Arsenal, y la importancia que recalca y que le quiere dar Arteta justamente al mediocampo en la posición más floja de su equipo actualmente.
Coincido, y me parece que uno de los grandes de las grandes decepciones en ese sentido ha sido Mesut Özil, ¿no? Que ha quizás protagonizado su peor temporada en Arsenal, más noticia por lo que sucedió siempre fuera del campo que por lo que hizo dentro. Actualmente en este momento, si bien Arteta sostiene que tiene las mismas posibilidades que cualquier otro de jugar, yo creo que está completamente borrado de sus planes.
Lo están echando.
Sí, está de a poco empujándolo a que salga del club. Algo llamativo porque cuando Arteta apenas tomó el mando en esos primeros partidos, Özil era bastante protagonista, era uno de los
jugó
que más
casi
jugaba.
Todos. Sí,
jugó
sí.
Casi todos esos encuentros antes de la pandemia. Después, bueno, después de la interrupción perdió claramente su lugar y ahora está, como decimos, prácticamente fuera del club. Pero volviendo un poco a lo que estábamos hablando, creo que fue eso, ¿no? Un Arsenal que como decía Debo, donde los jugadores empezaron a sufrir, ¿no? Con el tema de la repartición de roles, de funciones. Un equipo, hasta que hemos visto un equipo bastante desorientado en algún punto, ya en el final del ciclo de Emery había partidos en los que la desorientación era completa, ¿no? Arsenal salía al campo de juego sin saber qué hacer, el equipo no hilvanaba, pero ningún tipo de funcionamiento, no había planes, yo creo que eso mejoró mucho con la llegada de Arteta, que empezó a acomodar algunas piezas, empezó a potenciar a algunos jugadores, y todo empezó a tener otro color. El cierre de temporada es un poco más de lo que, o sea, creo que es lo que mejor se pudo hacer con lo que había. Hay cifras muy preocupantes, ¿no? Como la cantidad de goles marcados a favor, que es muy baja, una de las peores registros.
Desde el 95-96.
Del 95-96, ¿no? Sí, creo que son 56 solo
56 goles, es una vergüenza.
Sí. Y convengamos que Aubameyang hizo más de la mitad, no sé.
Sí, sí, estamos... sí. O sea,
22,
y, sí. Incluso 22. En Premier estamos hablando de, bueno, justamente 56 goles. En esos partidos, estamos contando los goles de Aubameyang. Si le sacamos los goles de Aubameyang, el resto del equipo hizo 34 goles en 38 partidos de Premier. O sea, claro. sin Aubameyang, el equipo pelea el descenso.
Es tremendo, sí, es eso que acabas de decir, Debo.
Muy pobre. O sea, y aparte, sí. Perdón, estamos hablando justamente, y recalcamos esta cuestión, de los grandes problemas de funcionamiento. Es heroica la temporada de Aubameyang. O sea, por donde lo analices, es impresionante. Es imposible que este tipo haya hecho tantos goles desde que llegó al equipo, porque Aubameyang llega en un momento complicado de Arsenal. O sea, termina resultando el salvador casi. Y es, desde que él llegó a la Premier, es el convirtió los mismos goles que Salah. O sea, me parece que no se lo termina de dimensionar justamente.
No,
y exacto. Yo creo que, como decía Seba, acá hay que hacer un énfasis auténtico. A pesar de la edad que tiene, él ha demostrado que está vigente, que es goleador. Sus últimas 4 o 5 temporadas en la Elite fueron excelentes. Yo creo que no queda ningún tipo de duda. Si Arsenal pierde a Aubameyang, acá está retrocediendo 3 o 4 pasos y el proyecto cada vez va a estar más lejos.
Sí, totalmente. Dale, Mati.
Ah, no, sí, coincido totalmente. Porque está hablabas de Ozil recién, Rodri. El gran error con Ozil, evidentemente, fue haberle dado ese contrato hace ya que casi 2 años y medio, 3.
El contrato de Ramsey, Mati, era.
Claro, bueno, el contrato de Ramsey que no se firmó porque se le dio esa plata a Ozil. Ozil hoy en día está cobrando algo así como 18 millones de libras por año. Ahí hubo un tema también, hablando del pre y post pandemia. Recordemos que Ozil fue el único, no, perdón, 2 jugadores, uno Ozil y alguien más que no trascendió su nombre, no aceptaron el recorte ese del sueldo que propuso el club. Todos los demás sí lo aceptaron. Probablemente eso algo tenga que ver con el congelamiento en el que está Ozil ahora, en la visión de Arteta. Pero sí, es una locura. Ese número que dijiste, Debo, no me lo puedo sacar de la cabeza. Menos de un gol por partido del resto del equipo es. No puede ser. Uno que se hizo seguidor de este equipo mirando planteles que avasallaban a los rivales, ganaban por 2-3-0, dominaban los partidos, jugaban al fútbol de una forma que a mí particularmente me encanta. Y esta realidad es difícil, la verdad que es difícil. Pero al mismo tiempo. Hay 2 temas de los que no me quiero olvidar. Por un lado, recordemos que Arteta llegó demasiado tarde. En realidad, a Emery lo echaron demasiado tarde.
Claro.
3 o 4 partidos tarde, por lo menos. Y también Ljungberg estuvo 2 o 3 partidos de más. Entonces, son todos juegos que Arsenal podría... A ver, quedamos a 3 puntos de clasificar a Europa League vía la Liga. Y creo que a 6 o 7 de terminar cuartos o quintos. Entonces... También hay una cierta responsabilidad en la dirigencia por el factor de las decisiones respecto del técnico y por el factor del armado del equipo. Entonces, podemos hacer los análisis que hacemos habitualmente, pero al mismo tiempo no nos podemos olvidar que esta dirigencia hasta ahora demostró, por un lado, que con la mayoría de los fichajes o con buena parte de los fichajes de las incorporaciones hicieron más o menos bien su trabajo. Con el resto, no sé si estoy tan conforme o tan contento con cómo vienen sucediendo las cosas. Hay que ver qué sucede ahora en esta ventana de pases, que va a ser fundamental. Sin esta ventana de pases, en la que Arsenal tiene que hacer algo importante, porque si no, la temporada que viene va a ser igual de difícil que las últimas 2.
Sí, y también una de las estadísticas más, más llamativas, digamos, y las que creo que más influyó en lo que es este resultado final de temporada de Arsenal, octavo, teniendo que ganar sí o sí el próximo fin de semana para clasificar a Copas, es que fue el equipo que más puntos perdió estando en ventaja, si no me equivoco. Creo que perdió 24 puntos en toda la temporada en partidos que iba ganando y les terminaron remontando, que lógicamente esa cuestión mental y esa fortaleza es más una cuestión antigua. Creo que hoy Arsenal ha demostrado un poco más de entereza al momento de sostener partidos, sobre todo lo vimos ante Liverpool y City en esta última recta final, pero que han pesado mucho, ¿no? Como decía Mati, quizás partidos donde se demoró la salida de Emery, después la decisión final para que agarre Arteta, y en ese lapso el equipo tambaleaba y estaba deambulando. Y no terminaba de construir nada y fueron
la dirigencia decía que las quejas de los hinchas Perdón, Rodri, y la dirigencia sí. En ese momento decía que los hinchas estaban quejándose, que lo que hacían era ruido, que había que dejarlo a Emery trabajar, le iban a renovar el contrato. Ahí Edu intervino y fue uno de los que convenció a Sanlheji de que no renovaran ese contrato de Emery. Porque claro. Esto también no es el final nada más, porque uno pasa siempre lo mismo con los equipos que descienden. Por ejemplo, ayer Watford, que tuvo dos o tres chances de tal vez empatar o darlo vuelta y se salvaban. Pero en realidad no era el partido contra Arsenal el importante o el que terminó descendiéndolos.
No.
Es toda claro. La temporada, es un trabajo de acumulación. Entonces, no es una cuestión de olvidarse de lo que había sucedido a comienzo de la temporada y concentrarse en las cosas que está haciendo bien o mal el equipo. Para mí, va por ese lado.
Tampoco creo que hay que olvidar cómo llega Arteta al equipo. Yo creo que hay una cuestión que ya momento. Que se habla de la, sí, totalmente, y que se habla de la dirigencia, que me parece importante. Hubo un trascendido antes de que llegara Emery, que el elegido había sido Arteta.
Sí, y
yo creo que hubo, no sé si se acuerdan, una semana completa de directamente especulaciones de cómo va a ser el Arsenal de Arteta, sí, y sí, esto sí, y sí. Lo otro. La noticia de Emery fue a último momento, fue una sorpresa, y en teoría fue una movida de Gazidis, que es un tipo que ya sí. No está en el club.
Sí,
o sea, imagínate a lo que tenemos
atrás.
Que remontar. O sea,
hay una historia tremenda
ahí. Tenemos
atrás.
Que remontar ahí.
Y el, cómo, el agente...
cómo la. Perdón. ¿Cómo comienza el Arteta? Comienza tarde. O sea, Arteta justamente le dan, en vez de darle un proyecto desde cero, le dan un proyecto a medio hacer por darle la chance a un entrenador que, no, por supuesto, iba a contramano de lo que quería el club.
Perdón, hago este comentario de la llegada de Emery y los dejo. El agente de Emery es Arturo Canales. Arturo Canales, gran amigo de Raúl Sanlheji. Trascendió que después de esa entrevista, la entrevista la hizo en castellano Emery, porque no sabía hablar inglés adecuadamente para que lo entrevistaran ni Gazidis, ni los Kroenke, ni nadie de ellos. Entonces, la única persona que habla en castellano fluido ahí es Sanlheji. Emery fue una decisión de Sanlheji que lo trajo a propuesta de Arturo Canales, que es su gran amigo, cuando estaba casi todo cerrado por Gazidis con Arteta. Arturo Canales fue el mismo que intervino en la transferencia de Nicolás Pepe cuando no hacía falta que interviniera ninguna tercera parte porque los clubes ya estaban de acuerdo. Así todo, Arturo Canales se llevó un porcentaje de ese dinero. Entonces, Sanlheji tiene ese halo alrededor que a mí particularmente me desconcierta un poco.
Sí, y también estuvo involucrado en el traspaso de Pablo Marí.
Okay.
O sea, imagínate, están todas este muchacho.
Sí, sí, sí.
Y también hay que decir que Sanlheji fue uno de los que señaló a Des Milita la puerta de salida, ¿no? Eso también dice algo interesante.
Es verdad.
Claro.
Yo lo que creo, muchachos, también lo que le jugó a favor a Raúl el mercado pasado es que viniendo a. Yo creo que ganó por contraste. Porque al estar acostumbrados a tener a Wenger. Y a comprar uno o dos jugadores por mercado de pases, que venga un tipo y te traiga cinco o seis jugadores, automáticamente te va a parecer fantástico, más allá de cómo terminen rindiendo. Por eso creo que claro. Él termina ganando por contraste, y después te das cuenta que la gran mayoría de las incorporaciones no fueron buenas. Hubo otras, como Martinelli, por ejemplo, que fue un acierto total. Pero,
claro, pero
en
pero
en el combo de Martinelli viene... te vino David Luiz también. O sea, sí. Es como. Es difícil terminar de evaluar la cuestión.
Lo de Martinelli, no nos olvidemos que también mérito del trabajo de scouting, que nada, ahí es algo, es uno de los pocos departamentos claro. Que funciona bien
claro,
hace
más,
años.
Es más de Edu, que otra cosa también esa cuestión. Es por eso, los links que tiene Arsenal con Brasil te pueden derivar en una negociación súper turbia con Kia metido en el medio, que ahora parece que es lo que va a pasar con William, o también te puede llegar a aparecer una perla de la tercera división que no lo tenía nadie visto. Es como claro. Un arma de doble filo, ¿viste? Es así, o sea, es difícil sí. De evaluarlo completamente.
Completamente, sí, sí. Pero bueno, este Arsenal de a poco se fue transformando, como decimos, en un equipo que ahora intenta maquillar algunas debilidades. Creo que Arteta, lo mencionamos en los últimos programas, está haciendo más lo que debe que lo que quiere, ¿no? Está como
claro.
Construyendo un equipo en base a lo que tiene y a lo que el equipo le permite, digamos, conoce las limitaciones, ha trabajado con este equipo ya un par de meses y sabe hasta dónde puede dar. Me parece que en el partido ante Watford hubo una pequeña prueba para ver si podía plantear algo diferente, un esquema mucho más de control, un esquema un poquito más comprometido con la posesión en algún punto, un esquema que también podía ir modificándose con el correr del juego. Me parece que que el ideal de Arteta es conseguir que el equipo pueda implementar dos o tres sistemas sin marearse, digamos, sin que haya mucho cambio de roles, sino que poder pasar de diferentes dibujos, ¿no? Por ejemplo, ese 4-2-3-1 que se transforma en un 4-3-3 o en un 3-3-1-3, que de a poco, digamos, el equipo vaya mutando y que se sienta cómodo en todos esos módulos. Pero me parece que hoy no le queda más que cerrar la temporada con esa línea de tres bien plantada en el fondo, con David Luiz más cubierto, con el trabajo de los jugadores por fuera, de estos laterales que dan amplitud, que de largo recorrido, con Pepe y Aubameyang siendo los atacantes por el extremo, y con Lacazette jugando más retrasado, incluso cumpliendo funciones defensivas. Me parece que hoy no puede salir de ahí el Arsenal, ¿no? Me parece que para terminar la temporada va a tener que recurrir de vuelta a lo que dio resultado en el último tiempo.
Sí, yo creo que contra Chelsea hay 9 jugadores que ya están clave, me parece. Están tenés a Martínez al arco, David Luiz de central libero, Tierney de central izquierdo, salvo que lo ponga Kolasinac, que sería muy extraño. Central derecho probablemente lo sea Rob Holding. En el medio, Xhaka Ceballos, no lo sacás. A los tres de arriba no lo sacás. El tema es quiénes juegan por las bandas, si Bellerín o Maitland-Niles, y saca por la izquierda, o Tierney por izquierda y Kolasinac atrás.
Claro.
Creo que no hay demasiadas dudas para lo que va a ser la formación. Salvo que Arteta, después de este 4-3-3 super fluido, como decías vos, del partido contra Watford, sorprenda. Yo, si nuestra dupla de centrales es Holding David Luiz en el comienzo del partido contra Chelsea, prácticamente no lo miro el partido para esto, porque
va a estar
no
difícil,
tiene ningún sentido. Por eso no creo que vaya con esa línea de 4, por más fluida que sea, con y sin el balón. Probablemente sea la línea de 5 y seguramente Holding ocupe el lugar de Mustafi, que no va a llegar, tuvo una lesión bastante grave en el isquiotibial derecho, creo. Va a estar, inclusive probablemente ni empiece la próxima temporada, lo que a su vez dificulta una posible venta.
Sí,
un
ni
nuevo
una
problema. Exacto, un nuevo problema. Cuando estaba jugando bien y se lo podía vender, ni siquiera se lesiona y va a seguir siendo jugador de Arsenal. Entonces eso también complica las salidas en defensa. Sócrates se va a ir probablemente porque Arteta no lo quiere y porque le queda un año de contrato. Mavropano ya se fue a préstamo. Marí está lesionado. Chambers no regresó de la lesión. Holding está, pero no creo que a un nivel aceptable para Arsenal. Te sobran los defensores, pero al mismo tiempo no te puedes sacar de encima casi ninguno. Pero bueno, estoy divagando, me parece. Pero respecto del partido, me quedo con del juego ante Watford, me quedo con dos cosas. La buena intención de Arsenal desde el comienzo, lo buenísimo que es Aubameyang, obviamente, y esa búsqueda de tener tres volantes en el centro del campo, por más que este partido fue el horror para los volantes, porque fue un ida y vuelta constante en el que el mediocampo prácticamente no existió.
Sí, y si algo podemos rescatar para analizar en estos últimos dos partidos, Aston Villa y Watford, fue que en el partido con Aston Villa, Arsenal salió, como venía siendo usual, ¿no? Con línea de 3, 3-4-3. No me pareció un partido para jugar con tres defensores, la verdad que una hora, pero bueno, así pasó. Creo que hay que ver también ese factor reactivo que tuvo Arteta respecto a lo que pasaba, porque al minuto 60 volvió a sacar las centrales y metió a Tierney, y con eso conformó una línea de 4, ¿no? Arsenal terminó jugando con línea de 4, y en el partido contra Watford empezó con línea de 4 y también al minuto 60 volvió a cambiar a línea de 3. Entonces me parece que Arteta está buscando jugadores, no buscando jugadores, sino dándole chance a los jugadores para que puedan tener esa valía de intercambiar de sistema o de formación, dependiendo de cómo vaya Arsenal teniendo la posición del balón, o de repente si le falta un poco más de agresividad para presionar un poco más arriba. Y creo que eso ha estado haciendo Arteta en sus últimos partidos, y es lo más rescatable con respecto a la final, porque como ya lo dijo Mati, me parece que la alineación casi sale de memoria, no solamente habría que ver quién juega como carrilero izquierdo. Me parece, no sé si va a hablar con Maitland-Niles, porque me parece que ese partido con el City lo hace como que un poco más para contener a Riyad Mahrez, esa pierna izquierda que tenía. Entonces creo que
y juega pasa William por ahí en Chelsea.
Y juega William en Chelsea. Pero me parece que la estructura, la base, por así decirlo, el equipo no va a cambiar, va a jugar obviamente, yo creo que con línea de tres de nuevo, me parece que va a ser de esa manera, porque Arsenal se ha sentido, digamos, un poco más cómodo en su juego, y creyendo más en su propuesta a partir de esa idea, de ese sistema, ¿no? Ahora, el partido con Watford también deja, obviamente, a mí me ha formado un par de interrogantes también con la figura de Willock, ¿no? Que es un jugador que todavía no se sabe muy bien cuál es su posición, y la verdad es que a mí eso si hay algunas cosas que no puedo aguantar es de algunos jugadores que no se les conoce la posición, porque no juegan una posición determinada con consistencia, y los equipos que tampoco se les ve a qué juega, ¿no? Willock es uno de esos jugadores que probablemente tú lo ves y dices, ah, mira, tiene cosas, ¿no? Tiene cosas, insinúa, pero no concreta. O sea, me parece un jugador que probablemente pueda servir para algún tipo de escenario, en un contexto, pero no sé si Arsenal se planteará, por ahora, las escasez que tenemos de volantes, dejarlo libre. Yo lo he visto a Willock, y hablo de Willock porque es un jugador que para Arteta creo que es importante, teniendo en cuenta que siempre ha sido el primer cambio, no ha sido la mayoría de veces el primer cambio respecto a algunos partidos. Siempre el cambio para meter a ese volante extra y quedarse en alguien ese vacío que tenía y que se notaba bastante. Entonces, la figura de él, de repente, ahí podemos leer entre líneas que por ahí de repente va a intentar atacar a Arsenal en el mercado para buscar un jugador que pueda suplir ese relevo, de repente meterse desde el inicio de lleno, ¿no? Creo que también puede ser ahí algún tipo de variantes. Hay que recordar que también vuelve Smith Rowe de su paso por Huddersfield, que Arteta ya ha hablado bastante bien de él.
Ozil, buen paso por Huddersfield.
Sí, Ozil está borrado, no se sabe muy bien si va a seguir o no. Yo la verdad, con este tipo de mercado que vamos a tener, pues prácticamente con el reloj contando los días, y con toda la premura que va a haber, yo la verdad, si es que Ozil no quiere irse del club, yo lo dejaría, porque me parece que sí puede servir en un tipo de partido. O sea, no me van a decir que el partido con Aston Villa, como estaba Arsenal, Ozil no iba a ser de repente una solución, pero un jugador que podría permutar en ese sector que Arsenal no estaba haciendo agresivo. Entonces creo que si es que no, Ozil no se va, que obviamente todos queremos que haya una solución rápida, me parece que puede servir dentro de una manera para algunos partidos, ¿no? Como caso como Aston Villa en ese día.
Me sigue pareciendo fantástico que crean que Ozil todavía está vigente. Y se lo digo yo, que fue mi jugador preferido durante años, a nivel, no solo porque juega en Arsenal, o sea, cuando llegó Ozil al equipo yo me volví loco. Pero sinceramente, para mí, desde el Mundial de Brasil, que ya no está, o sea, su cabeza no está metida en el fútbol, su cabeza no está metida en el club, y para mí es un jugador que constantemente le está faltando el respeto al equipo, sinceramente, y al club, a pesar de que él puede tener sus cuestionamientos, o puede criticar cómo lo han tratado. A mí me parece que Ozil no se ha tratado al Arsenal con respeto, y ahora mismo para mí no es ni siquiera una alternativa, la verdad. Creo que ni siquiera entra justamente en los innegociables de Arteta. Ozil, claro, no juega porque ese es el tema. En la lista de innegociables de Arteta tiene 10 puntos para marcar. Entonces va a ser muy difícil, sinceramente, que lo quieren echar del club.
Pero ¿cómo nadie, hace si él no se quiere ir?
Bueno, ese es el problema. Nadie le puso un arma en la cabeza a los dirigentes de Arsenal para que le firmen la renovación. Y ahora terminás, lamentablemente, siendo preso de un jugador que no quiere jugar. A mí, sinceramente, es eso. Por talento, debe ser el más talentoso del plantel. Pero si no quiere jugar, si no está comprometido... Claro, y bueno, después, con respecto... A mí me dio mucha pena, sinceramente, porque creo que el partido de Watford, con la línea de cuatro defensores, los tres volantes, era como un croquis de lo que realmente quiere armar Arteta, y terminó saliendo mal la operación. Sí, sí. Porque a pesar de la contundencia que tuvo el equipo, en contraste de lo que fue el paupérrimo partido con Aston Villa, me parece que lamentablemente ese experimento que quiso hacer Arteta para la temporada que viene, la de línea de cuatro y la de los tres volantes, no terminó funcionando, porque como dijo Mati, el partido fue muy de vuelta. Me parece también un punto interesante que a Xhaka no se lo vio tan cómodo con la línea de cuatro atrás, como venía jugando hasta ahora. Y claro, otro problema que para mí tiene Arsenal, que a mí me apena mucho, es que hasta ahora fue complicado poder combinar a Tierney con Saka, porque el escocés termina siendo un jugador tan importante para Arsenal. A mí, sinceramente, me encanta cuando juega como carrilero, porque, como dije en programas anteriores,
es un lateral que llega 15, 16, 20 veces al fondo, que es una cosa impresionante. Pero Arteta sí. también sabe que no puede confiar hoy en día en Kolasinac, y lamentablemente claro. creo que vamos a terminar viendo justamente a Tierney como stopper, haciendo también toda la banda, pero sabiendo que tiene que resguardarse en el fondo, y nuevamente tal vez a Maitland Niles jugando a pierna cambiada como alternativa en esa claro. banda.
Y saca el
banco. Creo que hoy en día, sí, sí, hoy en día sinceramente no tiene otra opción. Estaba leyendo una opinión interesante en Twitter que decía que hoy en día, que yo creo que Saka es mucho más importante para Arsenal de lo que termina siendo en el campo, porque también él cumple el rol del revulsivo, del tipo que entra y te puede cambiar el partido. Y hoy en día Arsenal no tiene otro jugador de sus características, entonces si vos lo pones desde el arranque...
Ya claro, no tenés factor sorpresa.
Exacto, te estás quitando un cambio muy importante como para cambiar la dinámica del partido. Entonces por eso creo que una opción bastante lógica sería que juegue Tierney y juegue Maitland Niles, teniendo en cuenta también no solo Williams, sino el nivel de Pulisic en Chelsea, que es altísimo. O sea,
igual no llegó. Está claro si va a ser titular, ¿no?
Está difícil, porque tiene muchas variantes el Chelsea, la verdad.
Le gusta Mount, le gusta Mason Mount.
Yo creo que puede llegar a jugar, que pueden jugar los tres, que puede jugar Pulisic, Mount y William atrás de Giroud. Me parece
ahí
que
es usted. Giroud está de racha el equipo. Seis goles en el equipo. Seis partidos, Giroud.
Sí, impresionante lo de Giroud, la verdad.
Sí, y sí, sabemos sí. que es un jugador de rachas. Nosotros lo conocemos.
Sí, sí. sí. Bueno, de hecho también lo sufrimos en la final de la Europa League. Sí,
recuerdos de Bakú.
La última vez. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que hablando un poco de lo que es la creatividad y a futuro, digamos, de este equipo, me parece que, bueno, queda un partido, obviamente el más importante de la temporada, la final de la FA Cup en Wembley. Ahí el Arsenal va a tener que salir a jugar, digamos, a lo que mejor le ha salido en este tiempo. Después a futuro podrá reconstruir el estilo, podrá apostar por otra cuestión. Lo que me deja tranquilo es que Arteta ha pasado años en Manchester City trabajando en esto de la creatividad y cómo destrabar partidos donde los rivales se te tiran completamente atrás. Me parece que en eso Arteta tiene muchísima experiencia. De hecho, han trabajado con un equipo que es completamente dominador. Entonces, se supone que es uno de los puntos fuertes, ¿no? Dentro de sus armas como entrenador. Me parece que hablamos de una persona que aprendió a ser entrenador en un equipo en el que la creatividad era lo primordial. Lógicamente que tenés que tener un De Bruyne, tenés que tener un Silva. Hay que tener jugadores para poder jugar a eso. Pero bueno, confiamos también en que Arteta puede edificar un Arsenal protagonista, ¿no? Y que este final de temporada en el que Arsenal se sintió más cómodo sin la pelota, donde los mejores partidos que hizo o los mejores resultados los obtuvo siendo un actor de reparto, son solo cuestiones temporales y que Arsenal puede volver a ser un equipo que salga a tener el balón en cualquier cancha, ¿no?
Sí, yo creo que el objetivo a futuro pasa por ahí. Hay que ver qué sucede este sábado en el corto plazo. Hay que ver cómo se planta Chelsea. A Chelsea le gusta atacar. Y tal vez ese plan de juego le sirva a Arsenal. Veremos qué pasa, porque Lampard en la semifinal cambió de formación para tratar de molestar a Solskjaer, que también hizo lo mismo. Entonces se anularon entre sí. Fue partido horrible esa semifinal. Probablemente igual vuelva a la línea de 4. Si juega Marcos Alonso, puede ser una ventaja para Arsenal contra Pepe, porque no le gusta retroceder a defender. Hay que ver si juega Ederson. Hay muchas variables, es un buen equipo Chelsea. Hay que ver qué pasa en el arco de Chelsea también, si va Caballero o si va Kepa. Eso también es parte de la fragilidad que tiene Chelsea, la defensa. Perdón, la defensa de Chelsea no es la mejor. Tienen un ataque que es temible. Y con nuestra defensa eso puede ser un cóctel tremendo. Pero al mismo tiempo, Aubameyang, Pepe, Lacazette y algún llegador pueden generar problemas a esa defensa de los Blues. Así que yo creo que, a ver, no sé si Arsenal es favorito, me parece que no. No sé si hay un favorito, de hecho. Pero tiene sus posibilidades el equipo de Arteta. Es mi opinión.
Sí, yo pienso igual. En Bakú también Arsenal se jugaba todo en 90 minutos, toda temporada en 90 minutos, esta vez va a ser igual, contra el mismo rival. por diferentes objetivos. En esa vez nos jugamos el pase a Champions League, que no se pudo dar. Esta vez es el paso a Europa League, que obviamente sabe a poco, pero en este contexto creo que a Arsenal le serviría muchísimo llegar a este torneo, sobre todo por el tema incentivo monetario, ¿no? Y yo creo que el equipo va a ser muy parecido al que derrotó al City. Probablemente un cambio en los carrileros. Habría que ver si Tierney vuelve a jugar como stopper. Yo creo que sí va a pasar, va a jugar con Saka. En todo caso, creo que ese va a ser el equipo. Arsenal, no sé tampoco si es favorito. Creo que también le pueden venir muy bien la manera en cómo Chelsea se desenvuelve en el campo. Es un equipo que propone más. Arsenal va a estar mucho más pendiente en proteger el cero y a partir de eso volverse ese equipo contragolpeador, ¿no? Que le hizo un muy buen partido táctico al Chelsea, porque ya sabemos que Arsenal le está costando mucho ser el protagonista, tener la posición de balón, darle muchas vueltas a las jugadas para poder encontrar espacios. Y creo que de contra, resguardándose bien, teniendo un partido, la verdad, parejo todos, los 11, me parece que Arsenal sí tiene chances, ¿no? Es un partido de 90 minutos, es una final nueva, contra un rival que obviamente siempre queremos ganarle. Y yo me quitaría a pensar un poquito más en cómo va a llegar el equipo, ¿no? Porque ahora vemos que va a depender mucho también de eso, la renovación de Aubameyang, y Aubameyang es uno de los jugadores que va a ser el encargado de poner esa diferencia en el último tramo del campo, ¿no? Entonces va a ser un partido, la verdad, que Arsenal se juega muchísimo. Habría que ver cómo Arteta puede hablar a los jugadores para que no lleguen con nervios y lleguen así con esa soltura que se jugó contra el City. Y creo que a partir de eso ya podemos empezar a hablar un poco más de los rumores que sale, porque creo que va a depender mucho de ese partido para ver si Arsenal utiliza todos los objetivos que tiene plan A o pasa a conformarse con un plan B.
Sí, creo que para cerrar vamos a ver justamente este sábado a este famoso equipo respuesta que ha terminado de armar Arteta, porque a día de hoy me parece que va a ser el mejor plan justamente. Me parece que a pesar de la fragilidad de la defensa del Arsenal, que el encuentro tenga dinámica, que las transiciones sean protagonistas, creo que le puede llegar a terminar jugando a favor. No veo al Chelsea con este equipo y con este entrenador esperando al Arsenal atrás, a que venga. Tal vez por momentos del partido puede llegar a pasar, porque como dijo Seba, el equipo de Arteta no se siente muy cómodo cuando tiene que llevar la iniciativa. Pero bueno, justamente entre esta fluidez y en que el partido puede llegar a ser de acá para allá y que el mediocampo no termine pesando, tal vez si los delanteros de Arsenal están en un buen día, puede llegar a ser algo favorable para el conjunto de Arteta. Lo que está claro es que si se da como creemos, va a ser un partido de muchos goles, porque son dos equipos que hoy en día lo mejor que tienen es el ataque, lo peor que tienen es la defensa.
Claro.
El Chelsea está un poco peor incluso porque la situación del arquero, yo no creo sinceramente que Kepa vaya a ser titular con el nivel que viene demostrando últimamente. Para mí ya le mostraron la puerta de salida.
¿A quién se lo venden? ¿Quién lo va a comprar a Kepa?
Y yo estaba leyendo que lo querían ofrecer en parte de pago por Oblak. O sea, Kepa y, no sé, 300 millones por Oblak.
Claro.
O sea, bueno, tal vez la operación va por ahí. La verdad, hoy en día sabemos que la confianza es algo vital para un arquero y en ese sentido Emi Martínez está de un lado de la moneda y Kepa está del otro.
¿Qué atacador de Martínez contra Welbeck?
Ah, impresionante.
Impresionante, impresionante. La verdad que los rendimientos de Emi son muy buenos. Veremos también qué pasa cuando le toque volver a Leno, ¿no? Porque bueno, hay que sacarlo hay que sacarlo ahora de la titularidad de Martínez. La realidad es que es difícil.
Y la discusión más profunda, si querés, es qué haces en la ventana de pases. Tenés dos arqueros en condiciones de ser titular, un equipo en necesidad de reconstrucción. ¿Qué haces si te llega una oferta por Leno o por Martínez?
Bueno, acá tenés la importancia, Mati, de lo que va a ser la Europa League. Si tenés no solo un torneo más para jugar, sino la inyección económica que eso puede resultar. Hablando, yo creo que a todo el mundo nos encanta hablar de los posibles jugadores que pueden llegar, del mercado de pases. Es como una época muy emocionante y de mucha incertidumbre. Pero a día de hoy, sinceramente, hasta que no pase lo del partido del sábado, es muy difícil hacer futurología porque realmente no sabemos con cuánta plata cuenta el Arsenal, que ya sabemos que no va a ser mucha, porque la situación mundial es la que marca esta cuestión. Entonces, sinceramente, el partido del sábado es muy importante. El gran presupuesto, o sea, la gran cantidad de dinero que va a corresponder al presupuesto de la temporada que viene se reparte entre lo que pueda llegar a entrar por Europa League y lo que pueda llegar a entrar por las ventas. son dos aspectos fundamentales que Arsenal tiene que manejar bien, porque si no, no va a contar con mucho dinero de anticipo para poder reforzarse. Acá, tanto tener una temporada europea la temporada que viene, como vender a los jugadores que no usás, van a terminar siendo el eje fundamental para que Arsenal pueda tener un mercado satisfactorio que le pueda llegar a dar el salto de calidad la temporada que viene, o si vamos a ver a un equipo muy parecido al de esta temporada que va a volver a tener los mismos problemas.
Sí, completamente, completamente. Pero bueno, veremos qué sucede. El próximo fin de semana en Wembley vamos a estar obviamente muy expectantes a eso, y el próximo episodio comentaremos todo lo que fue la final entre Arsenal y Chelsea de la FA Cup, a ver si el conjunto Gunner puede finalmente alzar un título esta temporada y además lograr la clasificación a Europa League. Todo sería bastante importante para el futuro del club, ¿no? Para lo que viene a futuro, que podríamos decir que en un momento de la temporada parecía bastante negro, cuando todavía estábamos con Emery al mando y en el medio que hubo el cambio de entrenador, con Ljungberg como interino, pero que ahora con Arteta creo que se han renovado un poco las esperanzas, ¿no? Le vemos muy buen potencial de entrenador Arteta, vemos que está muy comprometido sobre todo con la dinámica del club y con querer retener a los mejores jugadores, con querer conseguir buenos jugadores, manda mensajes directos a la dirigencia para que invierta en su equipo, y creo que todo eso es lo que nos abre la ilusión para la próxima campaña, ¿no? Que todavía no viene, todavía tenemos que esperar un partido más, y es el partido del Chelsea, nada más y nada menos. Así que veremos qué sucede con este equipo, ¿no? El próximo fin de semana. Por lo pronto, hasta aquí hemos llegado con este episodio. Y les agradecemos a todos los que nos acompañan siempre en nuestras emisiones. Mati, muchas gracias también para vos, como siempre, y nos reencontramos la semana que viene.
Un gusto, como siempre. Ya veremos qué pasa el sábado, a ver si el episodio del lunes que viene es alegre o un bajón. Ya veremos.
No va a haber punto medio, eso lo tenemos claro. Claro,
eso seguro.
Seba, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Un placer, Rodri, compartir este programa nuevo contigo, con Mati, con Deo. Y sí, la verdad que fue otro partido definitivo contra Chelsea. Es un rival, como ya dije, que le queremos ganar en todos los juegos posibles, en hombres, mujeres, lo que sea. Y esports, cualquier cosa. A Chelsea siempre hay que ganarle. Y la verdad que espero que los jugadores se hayan quedado con esa sangre en el ojo de no haber podido obtener el título de la Europa League, y la manera de cómo perdió Arsenal y salgan este sábado motivados con un líder que ha sido capitán y ganador de la FA Cup. Así que creo que va a ser un partido, la verdad, que no sé si lo vamos a poder disfrutar. De repente para los neutrales sí, pero yo creo que Arsenal tiene posibilidades reales de ganarle a Chelsea, y espero en otra nueva clase maestra de Mikel Arteta.
Uy, la ficha que me metió Seba, tremendo. No, llego muy arriba para el quiero que empiecen a jugar
ojalá
mañana.
Seba, ojalá te
Debo, muchas gracias.
Gracias. La semana que viene. Gracias, como siempre, para todos. Esperemos que el fin de semana sea con alegría. Y justamente todos muy ansiosos, sabiendo que el partido del sábado puede terminar de dar comienzo por fin a la era Arteta y de apuntar hacia lo que quiere el entrenador español, porque otra derrota sería terrible, la verdad. Una más.
Sí. No cabe otro resultado. Así que muy positivos nosotros acá. Estamos esperanzados con lo que va a ser el partido y espero que ustedes del otro lado también lo estén. Ha pasado Mati Terzic, también estuvo Seba Gálvez, estuvo Agustín Devoti. Mi nombre, Rodrigo Dube. Nos reencontramos la semana que viene, post final de FA Cup. Esperemos que ustedes también están esperando del otro lado. Nos reencontramos la semana que viene y, como siempre, vamos a decir: aguante Arsenal. Chau.